voy a explicar parte de lo que comento en el libro, que como decía Sara Mesa en el prólogo, es una impugnación, pretende ser una impugnación, si no a la totalidad, a gran parte de lo que entendemos como asistencialidad social, de dónde viene, cuál es el proceso histórico que nos lleva desde los pobres de Cristo hasta la exclusión social contemporánea. Esa sería como el resumen, digamos, la frase que hubiera pedido a la editorial que no me lo pidió para hacer una promoción, pues sería eso, ¿no? Y claro, venía a una facultad de ciencias sociales, pues eso es siempre un reto, ¿no? Y también me vengo un poco a poner a que las críticas, las cuestiones, ¿no? Las preguntas que surjan de lo que vaya a decir. Retomo un poco la pregunta que hacía sobre la extensión del libro y la idea a la hora de decir, bueno, voy a hacer un libro, pero voy a empezar por el principio, ¿no? Por un principio, ¿no? Nos vamos a la caída del Imperio Romano, por ejemplo, y a la doctrina patrística de la pobreza, ¿no? Empezar ahí y llegar hasta la crisis de los estados de bienestar, en 140 páginas. Eso es un poco, ¿no? Porque no era sobre, era más bien, yo he estado como 14 años trabajando en un albergue para personas sin hogar. A partir de esa experiencia, trabajando dentro de un equipo de los servicios sociales, era una fundación privada que gestionaba un centro de acogida en sección, lo que viene siendo un albergue, o como dice la gente que pasa por allí, el puto albergue, que es un concepto que está muy bien definido por las personas que lo utilizan. Claro, a partir de esa experiencia, yo en un momento necesito entender cuáles son las prácticas que se llevan ahí a cabo, cuál es mi posición, además como sociólogo, un sociólogo que ha estudiado sociología urbana, que viene de una perspectiva más crítica, acabo por cuestiones de la vida en general y de ganarse la vida, acabo ahí, y adopto una actitud casi etnográfica, no quedándome fuera, sino cuestionando mi propia labor. Digo, bueno, esto lo tengo que entender de una forma más histórica, o necesito entenderlo de una forma más histórica para entender qué estamos haciendo aquí, o qué fabricábamos también allí, cómo se fabricaban las personas sin hogar, cómo se fabricaba la problemática de las personas sin hogar y un concepto de pobreza determinado. Entonces, quizá ese es el inicio, el impulso que me lleva a hacer mi tesis sobre personas sin hogar y todo eso, que tiene un apartado previo de introducción que ocupa casi 200 páginas, que es parte de lo que después vuelve en el libro, ¿no? Intento sintetizarlo y darle una estructura que sea legible, sin perder un poco las referencias académicas, pero que sea un poco más legible, ¿no? Pasando por distintos momentos históricos, a costa de reducirlo mucho, ¿no? Y ventilarme en la caída del Imperio Romano y la Edad Media en, no sé, 50 o 60 páginas, una temeridad. Por eso es un ensayo, es una historia sobre la pobreza y el progreso, es una historia. Podrían contar otras, ¿no? Y a mí me gusta, no recuerdo quién decía esa frase, ¿no? De intentar cepillar la historia contra el pelo, ¿no? Ver cuál ha sido el proceso. Eso es lo que yo quise hacer aquí. No sé si lo conseguí, pero bueno. Ahí está el libro y sí que yo me he apuntado como 7 cosas que creo que podían dar lugar a un debate. La primera de ellas es la relatividad del concepto de pobreza. ¿Cómo se construye la pobreza de forma relativa a una idea de progreso social? ¿Cómo la pobreza se constituye en contracara en la negación de la virtud que adorna a la sociedad, que tiene que definir quiénes son los marginales, quiénes son los excluidos, quiénes se tienen que insertar, quiénes son merecedores o no de la ayuda social? Todo eso a mí me planteaba la disyunción de cómo históricamente las sociedades han creado la contrafigura del pobre, del marginado, del excluido, en muchas ocasiones, para justificar y legitimar su propio desarrollo y su propio progreso, ¿no? Esto al inicio en la introducción, por esto de hacerlo más, digamos, más narrativo o huir un poco de lo más académico, empiezo con una anécdota utilizando la frase, ¿no?, atribuida a Jesús de Nazaret, que dice: siempre tendréis a los pobres entre vosotros. Y empieza la introducción diciendo: siempre estaban entre nosotros. Y decía: en mi barrio siempre había, pero había de clases distintas. Había una mujer que se llamaba la Matilde, que todo el mundo conocía, que iba en invierno, en verano, con toda la ropa puesta encima, porque no tenía dónde dejarla, entre otras cosas, con un perrito por allí, pero no mendigaba, casi no hablaba con nadie, andaba por ahí. Y yo recuerdo que mi madre me decía, cuando mi hermana y yo nos empezamos a portar mal de verdad, decía, voy a acabar loca como la Matilde, ¿no? Nos poníamos de ejemplo. Y corría una elaboración ideológica de aquello, que era, no, esta mujer fue rica en su momento, tuvo una buena posición, pero tuvo un problema de herencia, un problema familiar, que finalmente la abocó a ese tipo de vida en la calle y, efectivamente, sus capacidades mentales y cognitivas estaban deterioradas. Imagínate, era un tipo de pobreza que veíamos en la calle del lugar, allí en Alicante. Pero después había otra persona a la que llamaban El Caruso, porque se ponía a cantar en cualquier momento en un bar, entraba, pero con un vestido elegante, con un fular, con un montón de medallas aquí. Él decía que había llegado a cantar con Caruso. Al parecer, después estuve investigando, después de escribir el libro, porque yo era simplemente un recuerdo, y después estuve investigando. Y parece ser que era un obrero de la construcción de Almoradí, cerca de la ciudad de Alicante, que tuvo un accidente laboral y a partir de ahí pues se empezó a vivir en la calle. No sabíamos si vivía en la calle o tenía, pero siempre estaba por ahí en el espacio público, ¿no? Y claro, este hombre tampoco veía, sino que cantaba por ahí y la gente iba dando, ¿no? Pero estaba dentro de la vida del barrio, ¿no? Y de Caruso se decía, es un pobre hombre, ¿no? Es un pobre hombre. Si la Matilde estaba loca, ¿no? Pues este era un pobre hombre. Y el tercer caso era un cajero del Banco Central Hispanoamericano, que después se convirtió en el Banco Santander. Ese hombre llevaba 25 años trabajando en la ventanilla del banco, y de un día para otro desapareció de allí y apareció en una plaza 200 metros más para allá vendiendo castañas. Y en verano, con un carrito mal hecho con somieres, que seguro que es una imagen no muy típica, pero que sucede, recogiendo chatarra. Ramón, el de las castañas, y decía, ¿qué ha pasado, no? Y este era como el representante de la pobreza mística, ¿no? De la renuncia. Ramón, el de las castañas, pues, mi madre decía, es un pobre diablo. Pobre diablo. Siempre ha tenido ideas como contrarias, ¿no? Ya estaba aguantando 25 años ahí, hasta que se ha podido prejubilar y esto, toma por saco. Ahora a vender castañita. Claro, eso me lo cuento en el libro, y perdón por esta introducción tan, digamos, que personal, pero viene al hilo del concepto relativo de pobreza. Porque yo muchas veces escuchaba a mi madre decir, nosotros los pobres, no solo tenemos que ser honestos, sino parecerlo. Eso me acuerdo mucho, siempre lo decía. Y decía, ¿cómo que nosotros los pobres? Problema eran estos, el Ramón, el Caruso, nosotros también. Y, ¿no? y a mí me sonaba, ¿no? Me sonaba cuando decía, a veces decía, nosotros los pobres, bueno, las familias trabajadoras, como nosotros, y digo, entonces es equiparable, pobres y trabajadores también, ¿no? Es lo mismo cuando se dice este pobre diablo o este pobre hombre que nosotros los pobres, porque suena como a dignidad, ¿no? Es una condición social, ¿no? Y a partir de ahí, con eso introduzco una cosa que dice Michel Molat, un historiador francés de la pobreza, que decía que a lo largo de prácticamente de 10 siglos, del siglo V al XV en Europa, el concepto pobre pasó de ser un adjetivo que acompañaba a una condición social concreta, un pobre maestro, un pobre cura, una pobre doncella, pobre labrador, pasó a convertirse en un sustantivo. Ya no adjetivaba una condición, sino que era algo sustantivo. La pobreza como algo sustantivo. ¿Qué es pobre? Pero sin ningún, no adjetivaba ninguna otra condición. Y él decía que ese proceso, muy largo, de 10 siglos, en ese proceso habían cambiado tanto las personas a las que se designaba, ¿no?, con ese término de pobreza, como la justificación que daba la sociedad de que esas personas existiesen en su seno, ¿no? Y cómo habían ido cambiando las formas de tratamiento, desde la caridad hasta, claro, él terminaba en el siglo XV, y en el libro hago mucho hincapié en qué es lo que pasa a partir del siglo XVI, que me parece fundamental. Y no es casual que pasa en el siglo XVI la reforma de la beneficencia, porque si nos vamos a los clásicos de la sociología como Wallerstein y el sistema mundo capitalista empieza en el siglo XVI. con el primer capitalismo mercantil, y no es casual que ahí se dé la reforma de la beneficencia, donde ya se empieza a decir quiénes son válidos para el trabajo y fingen pobreza y quiénes son los verdaderos pobres, los pobres vergonzantes, los pobres de Cristo a los que hay que ayudar, ¿no? Huérfanos, viudas, personas mayores accidentados en el trabajo, ¿no? Entonces, esa primera idea de que era una palabra, la pobreza era una palabra polisémica, tenía un carácter camaleónico, porque dependiendo de dónde la situases y a quién le endosases el término pobre, que estabas dignificando su condición, la estabas estigmatizando, le estabas dando un halo romántico, ¿no? De la pobreza vagabunda que recorre el mundo, ¿no? O vertías sobre eso un discurso técnico de dimensiones de exclusión social, de baremos, de cuantificación de las necesidades y de los logros o no para acceder a un itinerario de inclusión social, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa era la primera de las cuestiones, ¿no? ¿Cómo se pasa de esa idea de la santificación de la pobreza que surge al inicio del cristianismo y que sigue estando muy presente en nuestra cultura, ¿no? En nuestra forma de entender? Yo lo digo a veces, si me escuchasen mis compañeros y mis compañeras del albergue, pero a mí me sorprendía mucho cómo, sobre todo personas que acababan de terminar la carrera y tenían allí hacer las prácticas, sostenían visiones sobre la pobreza, sobre su labor allí, que a mí me retrotraían a los debates del siglo XVI, es decir, la reforma del encierro de pobres. Decían, ni siquiera es neoliberalismo ni nada de eso, es mucho más atrás de eso. Es una cosa muy punitiva. Era lo que yo veía y me llamaba la atención que fuesen precisamente la gente que llegaba nueva, ¿no? Y que, sin embargo, personas que llevaban trabajando allí 20 años y tal habían relativizado mucho más aquello. También tenías una vieja guardia, ¿no? Instituciones que todos conocen. Bueno, pero eso me llamaba mucho la atención, ¿no? Cómo las distintas formas de entender la pobreza, desde la idea de la relación de ayuda, de la caridad, hasta los discursos técnicos, estaban todos en un mismo momento, ¿no? En el microuniverso en el que yo me movía, yo pues aprendí al final a ir detectando cuando iban surgiendo esos distintos discursos. Y no era casual. Yo vi el cambio fundamentalmente a partir de 2008. Cuando empiezan las condiciones de la crisis más fuertes, que en centros como en el que yo estaba empiezan a verse fundamentalmente como en el efecto retrovisor. Empezamos a verlo en 2010, 2012, fundamentalmente ahí, cuando ya se han agotado todas las redes sociales, empieza a llegar gente. El discurso era, no es perfil de personas sin hogar. No es perfil, porque está empadronada en Alicante, porque tenía vivienda, porque ha fallado todo y entonces ha llegado aquí, pero no tendría que estar aquí. Y dice, ¿cuál es la alternativa? Sí. No tendría que estar aquí, ¿no? Y entonces los discursos empiezan a cambiar. Desaparece de un plumazo la cuestión social. En el centro está el caso y el individuo. La cuestión social, ¿cuántos desahucios había, por ejemplo, ¿no? Retomando la cuestión de la vivienda en Alicante, en determinados barrios, la procedencia de la gente que llegaba, oye, no tiene nada que ver con esto. Sorprendentemente parecía que no, tenía mucho que ver. Había unas dimensiones de exclusión social, había unos baremos que te podían decir mucho mejor por qué esa persona estaba ahí, mucho más que las condiciones sociales, la situación socioeconómica, las políticas llevadas a cabo por el municipio, las ordenanzas cívicas contra la mendicidad y la Constitución, por ejemplo, que se aplicaron en Alicante, que ahora pues la derogaron y la han vuelto a poner hace poco. Es decir, todo eso desaparecía, impregnado por un discurso técnico que hacía que quienes trabajábamos ahí pues tuviésemos un seguro, digamos, para nuestra acción, ¿no? Siempre te podías repetir los baremos numéricos, decir el perfil de inclusión, ¿no? Esa es una primera cosa, la de la pobreza y cómo a lo largo de la historia ha podido ir modificándose. Después, por esto que os decía, que me voy a la caída del Imperio Romano, bueno, vamos a empezar por algún sitio, sobre todo empiezo por ahí porque en determinado momento, y sobre todo a partir de 2008 y en 2015 también, ¿no? Con el acceso de nuevos partidos, ¿no? De Podemos y la cuestión social, se empieza a hablar otra vez de ricos y pobres. ¿Vale? Los Castellos de abajo, por ejemplo. El término clase social, todo eso queda más o menos, está ahí, pero hay una fuerte presencia de la idea de los de arriba y los de abajo, los ricos y los pobres, ¿no? Los potentes y los millones, ¿no? Está siempre ahí. Y entonces eso a mí me resonaba mucho a las primeras discusiones sobre la riqueza y la pobreza del cristianismo, que después cuando te das cuenta que dentro de los servicios sociales, en esa época precisamente, muchos de los que eran servicios municipales acababan gestionados por organizaciones que tenían un claro corte confesional, pues no era tan extraño que ese discurso resonase, evidentemente, porque no eran servicios públicos que pasaban directamente a los profesionales, ¿no? Y ahí lo que recojo al principio es la idea de la renuncia como un leitmotiv dentro del primer cristianismo para justificar la diferencia entre ricos y pobres. Ahí hago referencia a la historia de Melania y Piñano, ¿no? Que se hace famosa en Europa después por el relato que hace Paulino de Nola de esta pareja de patricios jóvenes, 20 años por ahí, que de un día para otro deciden renunciar, ¿no? En el momento de decadencia del Imperio Romano, las clases patricias encuentran en la renuncia a los bienes una forma de salvación. Y recojo una cosa que de Melania, que dice: entrando a nuestra casa parecía que estaba viendo en llamas, y era por la cantidad de monedas de oro que tenían acumuladas, ¿no? Y eso es como una epifanía que tiene, dice: hay que deshacerse de esto. Renuncian a tener relaciones sexuales entre ellos, renuncian a sus vestimentas, se viste con una toga de paja, ¿no? Del material más toscudo que haya, y quieren renunciar a sus bienes. Y el Senado romano tiene que intervenir y dice: no podéis renunciar a vuestros bienes así, se quedan un montón de esclavos en un momento de evento. No podéis hacerlo así, hay que hacerlo con una mediación. Es la Iglesia, fundamentalmente, la Iglesia Católica, quien recoge esa idea de la salvación, ¿no? A partir de la renuncia a los bienes. Peter Brown, en un libro que se llama Por el ojo de una aguja, habla de este proceso en concreto. Yo cuando leí ese libro, cuando estaba empezando a escribir esto, me topé con ese libro y dije: claro, esto es lo importante, cómo se justifica en determinado momento la idea de que la pobreza y la riqueza han llegado al mundo para mantener una relación moral, sobre todo, una relación moral. El cristianismo no es la religión de los pobres. Eso es lo que descubrí. No es la religión de los pobres. Es una religión que se dice, se predica al pauper, pero el pauper, ¿quién era? Le están predicando a la clase patricia romana, le están predicando que dejase sus bienes, pero mediados por las obras benéficas y una clase social en ascenso, ¿no? Que se convertiría después, a lo largo de la media, se convertiría en la institución que monopoliza la caridad y la beneficencia, prácticamente hasta antes de ayer y aún hoy, ¿no? Entonces, eso me interesaba mucho, y justo en este libro de Peter Brown habla de un panfleto que aparece justo poco antes del saqueo de Roma por Alarico. Aparece un panfleto que se llama De Divitis, sobre las riquezas, atribuido, es anónimo, se atribuye a un soldado romano, se supone. En De Divitis, en las riquezas, por primera vez aparece una idea, y es que la doctrina patrística era: hay ricos y pobres, con la parábola del olmo y la mina. Hay olmos y hay mina, ¿no? Tienen una relación simbiótica. Los ricos, si se hacen buenos administradores, dan lo que les sobra, ¿no? Dan lo superfluo para que todos tengan, por lo menos, un lugar donde comer, ¿no? No podías hacer ostentación si todo el mundo no tenía cubiertas las necesidades básicas, pero no había un criterio de cuantificación de eso. ¿Quién cuantificaba qué era lo necesario y lo superfluo? Ahí era una mediación moral sobre todo, la vejez que tenía esa imagen moral. En el momento de decadencia del Imperio Romano, que ahí me meto en cuestiones, eso, cómo influye la introducción de la moneda de plata y oro, la estructura territorial, cómo las clases terratenientes se van de las ciudades y se van a las villas rurales, y eso genera un vacío, ¿no?, en las estructuras de gobierno, bueno, una situación de crisis de civilización, ¿no? Pues aparece ahí el Divitis y dice: no es que haya pobres y ricos, es que si hay pobres es porque hay ricos. Y dice, bueno, eso es una primera, por primera vez se ve una relación causal, ¿no? Es decir, si hay pobres es porque hay ricos. Y esto es una cuestión histórica, no tiene que ver con una providencia. Es una cuestión histórica, no ha surgido porque sí. Claro, algunos comentaristas de esta época, ¿no?, ven en el Divitis, pues digamos que el manifiesto comunista del siglo IV, ¿no? No es tan así porque no propone una... El Divitis no propone una redistribución de la riqueza. No propone nada de eso, propone una vuelta al primitivismo cristiano. No puede haber acumulación por parte de nadie. No puede haber alguien que tenga para poder repartir, no puede haber buenos administradores, porque lo que hay que administrar es la subsistencia. En el momento en que salimos de las condiciones de subsistencia, ya hay pecado. Es decir, era hijo de su tiempo, no se pueden hacer extrapolaciones. He intentado todo el tiempo no incurrir en anacronismo, ¿no? Pero hay muchas cosas, como me decías el otro día por teléfono, que la historia no se repite pero rima, ¿no? Pues aquí rima, ¿no? Esto, ¿no? El Divitis plantea eso y se va a ver a lo largo del tiempo que eso vuelve a resurgir. Si hay pobres es porque, bueno, está por ver si eso es realmente así o no, y es un debate, ¿no?, de la cuestión social. Lo que sucede es este momento de crisis civilizatoria propone la renuncia y hay una institución fundamental que vehicula la renuncia, que es el monacato. A mí me parece que el monacato es una de las instituciones que mejor explica cómo, en un momento en que el imperio está decayendo, se explica la desigualdad social. El monacato es una justificación y una legitimación de la desigualdad social. Quien no dona todos sus bienes y lo corre el camino de la fe está sujeto a la rueda de la fortuna. A dar limosna o a recibirla, da lo mismo. Quien recorre el camino de la fe ya no está sujeto a eso, ¿no? Muchos autores hablan del elitismo del monacato como una forma. Pero como la astucia de la razón siempre está presente en estas cuestiones, lo que sucede es que muchos monasterios acaban acumulando riqueza de todas las donaciones. Se encuentran concilios, varios concilios, donde les recuerdan constantemente a los padres de los pobres, a los obispos y a los abades, les recuerdan: las riquezas que gestionáis no son vuestras, son de los pobres de Cristo. Dice, bueno, si hay varios concilios, lo que se tienen que recordar era porque igual tenían mala memoria, ¿no? Algo pasaba ahí, evidentemente. Es decir, la dinámica de la acumulación sigue estando, pero es una pobreza, es una riqueza espiritualizada. Es una pobreza, es una riqueza espiritualizada. No, los laicos y quien no recorre el camino de la virtud quedan, ¿no?, sujetos a la rueda de la fortuna. Si recorres el camino de la virtud, tendrás lo básico, ¿no?, lo necesario, pero no habrá desigualdad. La desigualdad se da de los muros de las abadías rurales hacia afuera. Y a mí me parece que históricamente cumplen un papel de bisagra, ¿no?, entre esos dos mundos. El problema fundamental es que esa santificación que se hace tanto de la pobreza como de la riqueza que se acumula por la renuncia dura durante mucho tiempo. Esa santificación de la pobreza, como que los pobres están más cerca de Dios, ¿no? Y lo que sucede es que una cosa es la doctrina y otra cosa es la práctica social. Es decir, puede coexistir una santificación o una romantización de la pobreza y al mismo tiempo unas condiciones punitivas hacia el pobre completo. Y puede que no sean contradictorias. esa santificación, esa romantización de aquel que vive sin propio, ¿no? Como decía el franciscanismo radical, vivir sin propio, una moralización de eso y al mismo tiempo unas leyes muy duras, ¿no? Contra los pobres concretos, contra las personas concretas que quedan al margen de la reproducción social. Esto hay un historiador que a mí me parece que es el fundamental, Bronislav Hereme, tiene un libro que se llama La piedad y la horca, historia de la pobreza en Europa, ¿no? Durante la Edad Media. Él dice, la piedad y la horca no son dos momentos distintos en una línea, digamos, en una línea de progreso. Por eso a mí me interesaba confrontar sobre todo la línea de progreso. Dice, son dos actitudes que se dan siempre en la historia. Y a veces tiene más peso la piedad y a veces tiene más peso la horca. Y eso no depende, no depende simplemente de la naturaleza de los pobres, de quiénes son, de cuántos. Nuestras sociedades están preocupadas por cuántos son, pero históricamente no dependía de cuántos eran ni de cuántos se les donaba. Eso vendrá después. En realidad, la piedad y la horca tienen que ver con una situación, una condición social general. En momentos de crisis surge la horca mucho más que la piedad, ¿no? Y eso también me ha resonado porque tiene mucho que ver con la policía de lo social, la forma de policialización de los problemas sociales. Se va a hacer poco con Débora Ávila, en la traficante de sueños, presentando el libro también, y nos pasó esto mismo bueno, me alegra saber que éramos compañeros sin saberlo, porque no nos conocíamos. Yo leí sus trabajos cuando sabía que íbamos a presentar el libro juntos, y hablaba de esto precisamente. Pero ya había leído el libro y decía, es que cuando hablas de eso, es exactamente, yo estoy viendo las resonancias que tiene aquí, ¿no? Bueno, eso sería como la segunda parte, ¿no? La pobreza como forma, como fuerza espiritual, y al mismo tiempo la represión del pobre completo, ¿no? De la carencia completa. Por lo que pueda tener de continuidades en nuestro tiempo. Después, haciendo la tercera cosa que me apuntaba, era ese momento que me parece fundamental y que está un poco justo en el centro del libro, porque me parece que divide esas dos nociones de los pobres de Cristo y la exclusión social, tiene un punto, digamos, ¿no?, en el que hay un giro importante, que es la reforma de la beneficencia en el siglo XVI. A mí me parece que se dan las condiciones, y bueno, seguramente alguna de vosotras y vosotros lo sabéis mejor que yo, ¿no? Como ahí se están construyendo ya los servicios sociales contemporáneos, de alguna forma ya están en Juan Luis Vives, en Miguel de Giginta, en Cristóbal Pérez de Herrera, ya eso está ahí ya, por ahí, ¿no? Y no es casual que sea en el siglo XVI. Se dan en ese momento las primeras formas de auxilio de pobres que condiciona ese auxilio a la demostración de la verdadera necesidad. Eso es algo que se hace hincapié, ¿no? De hecho hay un debate, ¿no?, entre Juan Robles y Domingo de Soto. Hay un debate muy importante a partir de lo que publica Vives de su versión en Pauperum. Hay un debate importante porque quiere prohibir la mendicidad. Otra vez, las ordenanzas cívicas. Quiere prohibir la mendicidad. Después, si queréis, hablamos un poco de Vives, que me resultó muy interesante meterme a leerlo a él directamente. Pero el debate es ese. Es un debate que se da dentro de la doctrina cristiana, de la relación social de la Iglesia. Es decir, ¿se puede prohibir la mendicidad? ¿No se atenta contra la libertad haciendo eso? De fondo, no hay una pugna entre el monopolio histórico de la caridad por parte de la Iglesia y las nuevas tendencias que representa Vives, en línea con otras, también ese humanismo que dice de municipalizar la asistencia, porque es curioso, lo que defiende Vives en el Tratado de Socorro de Pobres es que hay que municipalizar la asistencia, quitarla de las manos tanto de las congregaciones religiosas como laicas. Todo lo privado, eso queda en el ámbito de lo personal y de las convicciones de cada cual, pero tiene que haber una municipalización de estos servicios. Una vez que se municipaliza, queda prohibida la mendicidad. Y se atiende a los pobres de la parroquia. Y una circunscripción concreta, ¿no? Cada lugar, cada municipio va a tener sus pobres, ¿no? Curioso, que Vives hace una excepción. Excepto a la gente que viene migrada porque hay guerra en su territorio. Era mucho más progresista que muchos responsables políticos actuales. Hace esa salida, ¿no? Claro, Vives es una figura, bueno, a mí me parece muy compleja, porque al mismo tiempo que hace una descripción de la vida de los pobres, del vagabundeo, una descripción terrible, ¿no? Un montón de estigma, ¿no? de cómo son las conductas sexuales que tienen, ¿no? Al mismo tiempo que hace eso, dice, pero no somos mejores nosotros, quienes estamos al otro lado, y hace también. Bueno, llega a decir, hay monasterios de Bahía donde se come mejor que muchos palacios, ¿no? Y hace una crítica brutal, ¿no? A cómo se ha gestionado, cómo ha gestionado la Iglesia ese monopolio de la asistencia. Claro, Vives era de Valencia, pues se va a Bruca por un proceso inquisitorial a su familia, y él en Valencia ya había vivido un proceso que era el hospital de Sinosens, un proceso de intento de municipalización de eso, y eso lo tenía presente, ¿no? Había seguido ese proceso, ¿no? Y yo, cuando estaba en Brujas, lo que propone es llevar la asistencia hacia ese lugar. Lo tachan de luterano en algún momento. Hay por ahí una carta donde dice Vives que ha escrito un panfleto contra Lutero, pero no ha llegado, no sé si lo escribió o no. Pero se defiende, ¿no?, las acusaciones de luteranismo, y dice, no, yo no digo que haya que volver a la comunidad de bienes primigenia cristiana, yo no digo eso. No, y lo dice 10 años antes de la comuna de Münster, ¿no?, de los anabaptistas. Lo dice 10 años antes. Él se está defendiendo de eso. Yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que haya una municipalización y que haya una coordinación. Que haya una coordinación entre todos los servicios. Y que de esa coordinación surja algo que va a ser fundamental. Surja una herramienta que pueda discriminar a quiénes son los pobres verdaderos, los pobres vergonzantes, aquellos a los que el municipio tiene la obligación de asistir y aquellos otros que no. Eso va a ser lo principal. Surge también en el siglo XVI, se publica en ese momento el Liber Vagatorum, que es una especie de bestiario de la pobreza, donde se recogen múltiples tipos de argucias que los pobres imaginales y los vagabundos utilizan para aprovecharse de la buena voluntad de la sociedad, ¿no? Aquellos que fingen ser peregrinos, llegan a tu casa, les das alojamiento y vuelven por la noche y la desvalijan, los que se infligen heridas y se hacen úlceras para mostrarse y mendigar, los que mutilan a los niños y los llevan para pedir, cosas que siguen resonando hoy, ¿no? Cuando se dice, no, es que la mujer es de este, ¿no?, que a la que se llama romana, ¿no? No, roban a los niños para pedir y tal, dices, es exactamente lo mismo, ¿no? El Liber Vagatorum lo que hace es recoger eso y recoge incluso los lenguajes y los códigos que tenían estas supuestas bandas de pobres, esta sociedad antisocial que vive de la buena fe de los cristianos, ¿no? Que da limosna indiscriminada. Eso no puede ser. Tiene que haber una contabilidad exacta de lo que se dona y a quién se le dona. Lo que está, lo central ahí, lo fundamental, es el trabajo. Creo que en esta época, sin que haya un proceso de asalarización, porque no lo hay en Europa, ya está la idea del trabajo como algo, bueno, el trabajo es a la libre, ¿no? Entrada de abrir, pues tal cual, es decir, el trabajo como herramienta pedagógica, didáctica y reflexiva. ¿Cuáles son los pobres válidos? O sea, los pobres fingidos son aquellos válidos para trabajar que no trabajan. ¿Cuáles son los pobres verdaderos, los que no tienen capacidad de trabajar? Ahí empieza a surgir, ya justo a finales, ¿no?, a finales del siglo XVI ya empieza a surgir esto. Lo dice Vives, de alguna forma, lo recoge Giginta, el de las casas de misericordia, lo recoge fundamentalmente y anticipa en 2 siglos el panóptico de Bentham, La Casa de Misericordia de Quinta es muy curioso leerla, cuál es. Hay un libro por ahí que hasta tiene los planos, que creo que una de las miniaturas de las imágenes que aparecen en el libro es un libro sobre los espacios de encierro, y aparece la Casa de Misericordia de Quinta, que es una planta en cruz con una tarazana a los lados, que están los dormitorios en Marique, para que desde arriba, en una capilla central, se puedan ver, ¿no?, todas las neuronas. Pero la capilla tiene una cuestión muy, muy curiosa, y es que tiene celosías. Las celosías permiten ver sin ser visto. Y Giginta lo dice así. Dice, ya no va a haber lugar a que haya ninguna tontería aquí, porque van a estar siempre vigilados, y es más, no van a saber si los están vigilando. Eso lo dice dos siglos antes del partido de Lanza. Dice, es la forma del control, ¿no? El control de la pobreza, el gobierno de la pobreza a través de los cuerpos.
Perdóname que te interrumpa, pero es como un confesionario multiplicado. Como que sería como el espejo invertido de ese panóptico, ¿no?
Total.
O sea, ¿de dónde viene?
Sí, sí. De hecho, yo no sé si lo cuento en el libro, pero encontré que Giginta se podría haber basado en un libro de un viaje a Turquía, creo que se llama, donde hay una sala del consejo que cuando se le reúne el consejo del sultán, arriba tiene una especie de atalaya que está cubierta por celosía. Y lo que se hacía con eso era que cuando estaba deliberando, el consejo no supiesen si los estaba viendo o no. Eso era para evitar traiciones, ¿no? Como el consejo de ministros, ¿no?, que los estuviera en un espejo, ¿no?, viendo a ver, pues igual, ¿no? Y se publicó ese libro de viajes poco antes de que Giginta escribiese esto, ¿no? Como, pero está claro la estructura del confesionario, ¿no? Que tiene una lógica penitenciaria. Ya la Casa de Misericordia, sobre todo, porque cuando se abre una Casa de Misericordia, Giginta propone algo muy en consonancia con Vives. Dice, una vez que se abre en un municipio una Casa de Misericordia, se prohíbe la mendicidad en ese municipio. Ahora, el ingreso a la Casa de Misericordia es voluntario. Y suspende el examen de pobreza, que es curioso. Dice, se suspende el examen de pobreza, la entrevista previa para ver si la persona lo suspende, porque dice que no está seguro de encontrar a las personas que lo hagan de forma veraz y sin que pone sus intereses de por medio. Es curioso. Hay examen de pobreza, sigue habiendo ahora, en la región donde yo trabajaba hay un examen de pobreza muy exhaustivo. Hay al menos 4 entrevistas de valoración diagnóstica, se llamaba, con la psicóloga, la orientadora laboral, la trabajadora social, no sé cómo, 3 o 4, y un baremo donde eso acababa en un número que decía si era perfil o no para entrar. No, pues Miguel de Giginta lo suspendió porque no confiaba en quienes tenían que hacer esa valoración. Bueno, eso, pero ya está ahí. Lo que se hacía en las Casas de Misericordia eran talleres también con un carácter laboral, no tanto productivo, sino por la ocupación del tiempo, porque el ocio llevaba a pensar, ¿no? Incluso instituía dentro de las Casas de Misericordia una especie de jardines en los que prevé que traigan como una especie de casas de fieras, ¿no?, que empiecen a traer animales exóticos para que la gente del municipio pueda entrar ahí a entretenerse, ¿no?, como una especie de trabajo comunitario. Yo me hablaba de esto y digo, mira, esto es el proyecto de un educador de aquí de la red que quería hacer un taller de bicis para que la gente viniese a arreglar las bicis y hubiese confluencia, ¿no?, entre los asistidos y la población normal. Pues esto que Quinta ya lo preveía también. Vamos a hacer una especie de jardín para que la gente pueda venir aquí a pasear y tal. Pero fundamentalmente está la cuestión del trabajo, ¿no?, la noción de la disciplina, del trabajo, para diferenciar quién puede o no ser asistido. En una de las casas de trabajo de Ámsterdam, de esta época también, lo cuento en el libro, lo recojo de, creo que es también de un libro posterior de Jereme, que él habla de una casa de trabajo donde había una celda, o había varias celdas, en las que cuando se hacía una leva de vagos, algunos se los destinaba a destinos útiles, ¿no?, o a galeras directamente, a algún trabajo productivo, alguna fábrica textil de la realeza. Y si no, si la persona es muy refractaria a eso, había una celda que consistía simplemente en un lugar sin ventanas con una esclusa por la que entraba agua y una bomba manual para achicar el agua. Entonces, desde el punto temprano por la mañana empezaba a entrar el agua. Y si el que estaba allí no quería que le llegase a la altura de la, del cuello, pues tenía que estar bombeando todo el día para sacar agua. Y eso era una forma entre el castigo y la disciplina laboral.
Perdona que te interrumpa otra vez, porque de la misma manera que respecto del panóptico, el confesionario era como la invención del panóptico, es esto, hay otro de estos castigos, pero que son posteriores a la institución del trabajo en prisión, ya con prisión, que es el molino eterno, la escalera perpetua, el stepping mill, este en el que cuando ya no hacía falta trabajo en prisión, el pasatiempo era la obligación de caminar en una escalera circular, de dedicar ese ejercicio, ¿no? que es algo muy bonito, cuando lo ves ahí, pero claro, esto es la invención antes de,
claro,
la misma lógica ocupacional, llamémosle así, irónicamente, pero antes de la institución del trabajo salariado.
Sí, cuando yo estaba escribiendo este libro y estaba trabajando al mismo tiempo en el libro y con alguna gente, con algunos compañeros y compañeras, comentaba alguna de estas cosas de mis hallazgos, ¿no? Joder, no somos tan modernos, ¿eh? Y claro, yo decía, esto es exactamente el taller de orientación laboral, es la bomba de agua esta que la celda con el agua. El taller de orientación laboral. Hacemos currículum, la gente tiene un listado de la Cámara de Comercio y lo lanzamos a la ciudad a la conquista de un trabajo, en un trabajo inútil por completo. Y siempre recuerdo a un hombre, tenía 64 años, estaba esperando a cobrar la renta activa de inserción para después poder jubilarse, ¿no? A ver si daba la contributiva o no la contributiva, estaba ahí. Y lo mandaron al servicio de orientación laboral. Y claro, se presenta allí, ese día yo estaba por allí, escuché la conversación. Y dice, ¿qué sentido tiene que yo esté buscando trabajo a los 64 años? Decía un educador que era allí. Y le dijo, bueno, tú piensas de esta forma, que tu trabajo ahora consiste en buscar trabajo. En la bomba de agua. La respuesta, la mía respuesta me encantó. Me dijo, pues, ¿y tu trabajo consiste en decirme a mí que mi trabajo es buscar trabajo? Pues vaya mierda de trabajo de momentos. Vale, claro. Exactamente, porque no va a ningún lado, ¿no? Bueno, pero y ahí yo veía la continuidad exacta de la idea del esfuerzo y del trabajo, aunque sea un trabajo inútil, aunque tu trabajo sea levantarte por la mañana, hacer el currículum y irte a dejarlo con un montón de sitios que sabes que no te van a llamar, que muchos no tenían ni siquiera un teléfono móvil. Si alguien por casualidad decía, pues voy a llamar a esta persona, llamaba a la centralita de cintura acogida. Que eso fue un problema que se resolvió con el tiempo. Es decir, pues vamos a poner un móvil que tenga solo la orientadora laboral y que conteste ella. Pero aún así, claro, para que no conteste quien estaba en la puerta, pues gente, oye, ¿cuál es el horario de la ducha? Que a veces pasaba. Pero de todas formas contestaba la orientadora laboral. Oye, que tengo aquí un currículum que si está la persona, no, es que ha salido, pero es una situación muy rara, ¿no? Y es poca autonomía, ¿no? Bueno, pues eso estaba presente, la idea del trabajo, y yo creo que a partir del siglo XVI se establece, previo al trabajo asalariado, se establece como una doctrina. Y ahí, ¿cómo voy de mi tiempo? Hostia, un montón, ¿eh?
Era una y media.
Todavía por el siglo XVI. Bueno. No, en realidad, esto es lo bonito, que no vas por el siglo XVI.
Que no somos tan modernos.
Que hablando de eso, al final.
Nunca fuimos
modernos. Bueno, pues, en un poco de esta triada, ¿no? Que yo recuerdo, Vives, Quinta y Cristóbal Pérez Herrera, que su libro también es. A mí lo que más me ha gustado escribir el libro es irme a los originales y leerlo. No, el discurso sobre el amparo de los legítimos pobres y reducción de los finalidos. Después la edición que me llamaba Socorro de Pobres, ya está. Pero los títulos largos así de la época decían mucho, ¿no? Cristóbal Pérez Herrera propone las casas de trabajo y labor, por ejemplo, para mujeres en concreto, para mujeres vagabundas que ahora andan entretenidas en tabernas y bodegones. cargando a la República con los hijos no deseados, ¿no? En fin, además, nos cargan con gente improductiva, los tenemos que educar, además de extender las enfermedades, o sea, todo eso. Y al final, te está diciendo todo eso, ¿no? Diciendo por qué tiene que haber casas de trabajo y labor, y dice, pero sobre todo es que las manufacturas vienen siendo muy caras de un tiempo a esta parte. Y si metemos a estas mozas desenvueltas, que los títulos eran muy difíciles, a estas mozas desenvueltas, de un año a 10, trabajando de estambre, haciendo pleitas, botones, por medio de cada día, que es lo que cuesta su mantención, por un lado, abaratamos mucho los precios de la manufactura y además, que también era un problema, el servicio doméstico está teniendo muchos problemas para contratar doncellas, porque reivindican incluso tener un día libre para ir a sus entrenamientos, ¿no?
Y ahora, bueno,
claro, eso es demasiado. Era como una especie de negociación colectiva breve y Cristóbal Pérez de Vera, que fue héroe naval de la Armada de Felipe II y protomédico en galeras, había estado con galeotes. De hecho, era amigo personal de Mateo Alemán, que escribió El Guzmán de Alfarache, que es una novela de, ¿no? Ya no es picaresca, porque en realidad es había un galeote que la cuenta, pero arrepintiéndose después, ¿no? Como hay redención, ¿no? Como un happy end. Pues este, a Cristóbal Pérez de Herrera propone directamente que las casas de trabajo y labor dependan directamente del Consejo Real, lo quita de manos de la Iglesia. Y dice, tiene que haber una política nacional, y es una política que tiene que ver con la manufactura, y tiene que ver con la riqueza del país. En el caso de las mujeres es muy obvio, como a toda la moralización religiosa, la cuestión higiénica, de reproductiva por medio, está, como al final, lo verdaderamente importante para él, es la cuestión del trabajo asalariado, que es una forma de trabajo obligado, de trabajo forzado, que introduce, no por casualidad, había sido médico en galera, lo conocía bien cuáles eran las ventajas, ¿no? De esa idea. Se conoce este momento como el gran encierro de pobres, ¿no? Que fue Foucault. Y yo en el libro le hago un enmiendo a Foucault, que es demasiado decir. Eso sería. Pero sí que reflexiono sobre que en ese momento ni siquiera estaba extendida una red tan amplia ni tan sistemática como para que ese encierro se pudiese lograr. Que era una de las cuestiones importantes, sí, que las sociedades modernas, las que vivimos ahora, han conseguido ese gran encierro, también. Yo creo que sí, nuestras sociedades sí que han conseguido, ¿no? A través de lo penitenciario, los servicios sociales y las distintas instituciones sociales que han ido surgiendo, ¿no?
Fíjate, dices lo penitenciario, estaba pensando yo, ese giro que se justifica por lo que acabas de contar, es el giro como de un poder estatal que dice, ya me puede estar laico, que dice la penitencia es algo demasiado importante en términos productivos, sobre todo para dejarla en manos de la Iglesia. Y por eso un centro penitenciario sigue llamándose penitenciario.
Sí, sí, sí.
De acuerdo. Bueno,
pues sí, pues.
Esa lógica penitenciaria, la lógica de la piedad, en realidad están hablando también de la disputa entre los Estados-Nación, ¿no? Que empiezan a insertarse en ese sistema mundo, ¿no? Donde tienen que competir en un gran mercado de mercancías y seres humanos, que es lo fundamental en lo que se basa el sistema mundo capitalista, ¿no? Aquellos que no son esclavos tienen que estar forzados a trabajar por otras vías, ¿no? No vienen de la costa de Guinea, ni son los que van a trabajar en las plantaciones de tabaco en Virginia, viven aquí entre nosotros, son europeos, ¿no? Pero tienen que ser forzados a trabajar. Y ahí es la reforma de la beneficencia, fundamentalmente es esa, introducir el tema de la productividad, introducir el tema del trabajo forzado como una forma de dilucidar entre quiénes son los pobres legítimos y quiénes son los pobres fingidos. Y eso me parece que es una de las mayores líneas de continuidad con todo esto, que hay una lógica penitenciaria que surge desde las casas de misericordia, las casas de trabajo y labor de Pérez de Herrera, que son las más propias, ¿no? Donde no llegan los servicios sociales, llega el acción, ¿no? La pérdida de libertad. Yo no me quiero, pues, es que si no me entiendo mucho de creo que igual queréis hablar también, ¿no? Y, simplemente eso, al final del libro, lo que trato de retomar es esa idea de los estados de bienestar y del estado de bienestar. Y yo lo trato de ponerlo en un contexto como de crisis de civilización, emparentándolo con el principio del libro, ¿no? Por darle esa forma un poco circular narrativa, ¿no? Emparentándolo con el principio del libro. Es como vuelven a entonar sus distintos discursos que resumen en toda la historia en un momento en el que esa aspiración a que el trabajo nos haga libres, ¿no?, es algo que está puesto en duda en todo lugar, cada vez más, ¿no? La idea de un progreso material de la sociedad que al mismo tiempo lleva aparejado un progreso moral y que a partir del esfuerzo puedes conseguir estar integrado, ¿no?, o cumplir un itinerario de inserción con éxito, está puesto en duda cada vez más lugares. Es decir, hay algo que no está funcionando. Y ahí entran muchos elementos de esta crisis. Uno de ellos, una cosa que decía Ramón Fernández Durán, el Estado en el Estado en el siglo XXI, ¿no? Donde decía, el Estado de bienestar no se entiende sin los combustibles fósiles. Y si en un momento tenemos un problema ecológico o ecosocial, porque cuando hablamos de ecosistema, los ecosistemas también incluyen a los trabajadores y las trabajadoras, que están, igual que el régimen es extractivista, los recursos materiales, lo es en el tiempo de vida de quienes tenemos que trabajar para ganar una vida. Pues ahí, precisamente, es decir, cuando entra en crisis esa idea de progreso, y entra en crisis incluso un modelo energético, entran en crisis los servicios sociales de asistencia. Y vuelven a surgir los discursos punitivos. Y vuelve a surgir una gran política de encierro, ¿no? El aumento de la población penitenciaria a nivel mundial, en todos lados, ¿no? La privatización de muchas cárceles, ¿no? O incluso las que no son privadas, tienen muchos servicios privatizados, ¿no? Como la cuenta para el peculio, los colchones, los ignífugos que lo ponen no sé qué marca. Es decir, hay que privatizar eso, es una gran, ¿no? Y para concluir con una pregunta también es ¿por qué se ha empeñado la sociedad capitalista moderna, ¿no?, a partir del siglo XVI y en adelante y hasta nuestros días en esa lucha contra la pobreza? ¿Qué tiene la pobreza para que haya que luchar contra ella? No es la lucha contra la pobreza, no se acaba convirtiendo en una lucha contra el pobre o la pobre en concreto. ¿Contra qué se está luchando realmente? Y ahí recojo una cosa de Marshall Salins, un antropólogo que escribió Economía de la Edad de Piedra, ¿no? Él analiza sociedades sin Estado y dice, se puede decir que son sociedades no de la abundancia, pero bueno, a la abundancia se llega por dos vías, produciendo mucho o necesitando poco. La vía de necesitar poco evita la aparición de instituciones tanto punitivas como asistenciales. Eso es lo que me parece interesante. Al evitar la acumulación, desaparece esa necesidad, ¿no? Solo, dice, la pobreza no es una condición de carencia de recursos, de unos recursos materiales, ni siquiera es una relación entre medios y fines para conseguir algo. Dice, es una relación social de dependencia y una odiosa división entre clases. Eso dice Massa, decía Massa Salas y lo usamos el curso, ¿no? Y lo pongo al final porque recojo eso también señalando un poco lo que decía Salas, en realidad queremos este café. En realidad es el Estado, o lo que se llamó la idea del Estado de bienestar, un lugar al que volver. Es algo que hay que defender. Esto puede ser polémico, pero bueno, es algo que hay que defender. En un contexto donde los servicios públicos están privatizados y tal, decir esto, ¿no?, no va aparejado a la sociedad de la abundancia, a la división de clases y a la aparición de instituciones que pueden utilizar contra la vida como la horca. Si son más piadosas, son mejores. ¿Qué si son más punitivas? No sé. Era una cosa que habló con Débora Vela cuando hablamos de la policialización del trabajo social. Cuando no miras hacia arriba, ¿no? Dice, bueno, si miramos a las condiciones estructurales del proceso de acumulación a nivel del sistema mundial, cada vez tiene más problemas para generar valor. Tiene cada vez más problemas para generar valor. Y la lógica extractiva se tiene que intensificar. Lo mismo que cada vez cuesta más tener petróleo o fuentes de energía baratas, lo que dice este Jason Moore, ¿no? De los cuatro baratos, ¿no? Las materias, el trabajo. Bueno, si para hacer el trabajo barato hay que someterlo a esa fiscalización, ¿no? Someterlo a esa fiscalización y convertirlo en una prueba, ¿no? Yo no es que tengas trabajo, es que tengas intención, ¿no? Es que seas activo en el cumplimiento de tu plan de inserción. A mí siempre me viene al recuerdo algo que se le atribuye a James Joyce, que dice ya que podemos, ya que no podemos cambiar la realidad, cambiemos de conversación, ¿no? Pues en el centro de acogida, por ejemplo, los términos para llamar a las personas que estaban ahí pasaron de ser internos, residentes, usuarios de servicio. Y la última, antes ya de irme y ya decir, ya está, participantes. ¿Participantes de qué? O sea, pero no ha cambiado prácticamente nada de la estructura ni de las prácticas profesionales. Si se han cambiado, ha sido hacia un giro incluso más punitivo. Ahora, por ejemplo, hay un guarda de seguridad en la puerta que antes no lo había. O sea, que se ve, pusieron cámaras de vigilancia en los pasillos y en las entradas, cámaras de vigilancia en una policía local a instalarlas. Me acuerdo que le preguntamos, ¿no debería haber algo que dijese que te están filmando? Aquí dicen, no, porque esto es un espacio público. Es una dependencia municipal. ¿Cómo el público te puede grabar? Eso fue la... Dice, hombre, pues la lógica jurídica que estás aplicando, pero allí cascaron las cámaras y allí siguen, ¿no? Dices, bueno, habremos cambiado el nombre de las personas que están aquí, ¿no? Ya no son internos, ya no son residentes, ni siquiera son usuarios de servicios sociales, son participantes. Están aquí haciendo esto más grande, ¿no? Claro, pues de fondo la lógica sigue siendo la misma o incluso ha empeorado. Hay un punto más de presión para conseguir ese sometimiento, ¿no? Al final es una relación de dominación, excepto ese periodo, digamos, de los 30 gloriosos, ¿no? Donde se supone que los servicios sociales y la asistencia social se veían como un servicio público, además no algo graciable, ¿no? Sino que era un derecho que se podía reclamar, que generaba derechos subjetivos, digamos. Bueno, pues eso ya no está tan claro.
Aparte que estaba, requería extraer del resto del planeta, el soporte de los habitadores.
Claro. ¿Por qué las clases peligrosas ya no son peligrosas? ¿Por qué las clases peligrosas ya no se habla de las clases peligrosas, ¿no? ¿Cuál es el potencial emancipador de un gran porcentaje, un porcentaje de la población que queda al margen de los espacios centrales de la reproducción social? ¿Cómo se ha conseguido desactivar eso, si es que alguna vez realmente amenazó o simplemente era un pánico moral de las clases medias y de la burguesía, ¿no? Estas clases peligrosas. Las teorías emancipatorias se emparentan con lo religioso, defendiendo el derecho del pobre, ¿no? Y los neoliberales se emparentan, ¿no?, con los mercantilistas del siglo XVIII, ¿no? O sea, tenemos ahí como dos... Por no liarme. Los historiadores sociales decían, nuestra disciplina se resume en las tres: pobres, presidiarios y prostitutas. Decían, ¿no? Esas son las tres. Y yo digo, bueno, había que añadir una cuarta: psiquiatrizados. ¿De qué manera la propia dinámica del estado de bienestar que individualiza y fragmenta esas clases peligrosas, entre otras cosas, bajo los regímenes de cotización? Claro, lo de Nadia Calviño es un paso más, pero sujetar las subvenciones o las prestaciones al periodo de cotización previo ya es una forma, ¿no? Y es una forma muy clara de dividir a esas clases trabajadoras, a esas clases peligrosas que tienen distinta inserción. El siguiente paso, yo creo que lo cuento en el libro, el siguiente paso es cuando se articulan esos estados de bienestar de los 30 gloriosos y supuestamente ya se han constituido como derechos sociales, no como beneficencia ni caridad, sigue habiendo un remanente de la población que queda al margen. Sigue habiendo. Y por más que se inyecta capital público en los servicios, no se consigue esa inserción plena. Es más, en algunas situaciones se empeora y se produce lo que a lo largo de un en el trabajo social, el efecto Mateo. ¿No? A quien tienes que dar, el que conoce bien las prestaciones, las personas que pueden acceder a eso, ¿no? Algunos, incluso concejales de ayuntamientos importantes, tienen subsidios energéticos que después tienen que devolver, y hay una población, ¿no?, que queda excluida, pero que no se constituye como un peligro. No tiene esa lectura emancipadora, porque al mismo tiempo está dividida, y yo creo que es algo importante también introducir, psiquiatrizada. ¿Cómo esa individualización llega al punto de que no solo que los triunfadores son los que son buenos y si no has triunfado es que eres malo? Bueno, si fuese malo, incluso podrías fomentar un peligro, ¿no? No, estás enfermo. Que es la siguiente fase, ¿no? Y digo por, no sé si respondo a tu pregunta, pero creo que por ahí, ¿por qué no? No se convierte, ¿no? Estuve con Sara Mesa presentándolo el 4 de noviembre allí en Sevilla y me decía, pero es que esto de la exclusión da la sensación de que hay un gran círculo de cosas que van bien y que la gente se queda desperdigada por fuera. Y dice, pero si el círculo cada vez es más pequeño, ¿qué exclusión? Si cada vez hay más gente.
Esto es como hablar de la periferia, ¿no? De periferia para los reducidos.
Claro, como si no fuese uno de los requisitos para el proceso de comunicación, producir márgenes, producir marginalidades, producir periferias, producir barrios estigmatizados, clases estigmatizadas, ¿no? Es decir, pero eso se da de una forma cada vez más individualizada, o yo creo que es así, ¿no? No llega a convertirse en una situación generalizada, de forma que se pueda constituir en un sujeto, un sujeto revolucionario o de motivación. O sea, yo me pongo en duda eso, me pongo en duda en el libro y me jode, sinceramente. Pero, no sé, lo veo así, veo que precisamente esa consecución de derechos sociales a través del estado de bienestar y la clase media como un estado aspiracional, constante, yo creo que es el problema más que la solución. O sea que eso ha sido realmente lo que ha convertido la pobreza no en algo a reivindicar, ¿no?, sino en una condición que se vive de forma vergonzosa, individual y en los límites de la enfermedad. Yo creo que ese es el punto más en el que soy más pesimista, ¿no? Cuando veo hacia dónde va y hacia dónde se puede dirigir la intervención social. Lo que se desarrolla dentro del sistema capitalista no es ni ningún país, ninguna nación, ni ningún servicio. Lo que se desarrolla es el propio proceso de acumulación. Y puede cambiar los problemas de sitio, pero no resolverlos. Ese es mi punto de partida. Es decir, puede en determinados momentos. Yo me acuerdo en 2001, estuve haciendo trabajo de campo en Argentina en ocupaciones de vivienda. Estaba yo trabajando en eso en aquel momento. Pero fue justo cuando el corralito. Ajuste estructural, endeudamiento con el tema del endeudamiento, ¿no?, con el Banco Mundial, quiebra de la paridad, ¿no?, que ahora igual. Claro, y eso fue una crisis social, ¿no?, que a mí me pilló ahí como investigador, ¿no?, que supuestamente el investigador como neutral, pues allí, ¿no?, y de eso nada al final. Y claro, tiempo después, cuando veías el ajuste estructural en Grecia, España, Portugal, ¿no? Algunos gobiernos latinoamericanos que del socialismo del siglo XXI que aprovechan determinada explotación, la explotación de determinados recursos materiales para posicionarse, ¿no? Intentar equiparar una socialdemocracia. Te das cuenta de la relatividad de esos términos y de que en realidad el problema, la contradicción de base de la acumulación capitalista no se resuelve, sino que cambia de lugares, ¿no? Y las migraciones internacionales van cambiando de lugares, pero sin embargo la lógica me parece que así hacemos el hilo este histórico, nos aparece, ¿no? Sin forzar demasiado las cosas, ¿no? Pero el hilo que aparece ahí, ese hilo, y se puede entender, ¿no? Cosas, lo de los términos victorianos en Inglaterra no lo había escuchado, pero me hace acordarme de un libro, claro, está de Sergio Bologna, un historiador italiano, que un libro que se llama Nazismo y clase obrera. Y lo interesante es que habla de un estudio histórico sobre los servicios sociales en Hamburgo, la ciudad de Hamburgo, y hace un seguimiento en la República de Weimar y bajo el nazismo. Y lo curioso es que todo el personal que trabajó en la República de Weimar fue confirmado en sus funciones por el nazismo. Y los mismos que estaban diciendo quién tenía este subsidio y quién no, siguieron haciendo lo mismo. Y con eso mismo ibas a un campo de trabajo, a un centro de esterilización, pues directamente, cómo se puede transformar, ¿no? Lo que se supone un derecho de una república socialdemócrata, no sé qué, cómo se puede convertir, apenas sin darte cuenta, en una forma de reclutamiento para ganar directamente. Eso. Claro, esas regresiones, ¿no? Que vamos viendo y que van surgiendo, ¿no? En términos victorianos, en términos casi fascistas, ¿no? Tal cual, pues nos hablan de eso, de que no hay un desarrollo. O si creímos que había un progreso o un desarrollo, fue, a mí me da la impresión, que un breve espejismo, y haciendo este ejercicio histórico de mirar más en el largo alcance, yo mi conclusión, un poco, la pregunta que me planteo es si no era eso, un espejismo, y que esas formas han estado siempre, que la OCA ha estado siempre ahí. Igual no la hemos visto, nos han dado créditos, ¿no? Ansel Yapp tiene un libro que se llama Crédito a muerte, que habla precisamente de eso, como el capitalismo, los plazos de vencimiento, los ha logrado tirar hacia adelante en el tiempo y cambiarlos de lugar, pero no lo ha resuelto, ¿no? Entonces vuelven a surgir las mismas locas. El otro día estaba leyendo un libro que se llama Ser Bosques. No sé si lo habéis visto, pero hay gente que está enlazar, ¿no? Las zonas a defender, que el acrónimo es zona de desarrollo, no sé qué, de Notre Dame des Landes en Francia, que hace un aeropuerto y tal. Y gente que fue a decir que esa infraestructura era una cacicada y que iban a destruir parte de una comunidad autosuficiente en muchas partes de su vida, pues se fueron allá a defenderlo y acabaron viviendo allí durante años, ¿no? Y se generaron. Y este libro es de alguien que participó en esas cosas, ¿no? Y viene a plantear eso. Y sería una cosa muy interesante. Yo fui al libro sin esperar encontrarme eso. Decía, cuando decimos ser bosque, no tiene por qué ser en ese ámbito rural. Los bosques se pueden convertir también en los barrios periféricos, en esas zonas marginales, donde la población que se ha quedado fuera empieza a construir una identidad presente por estar fuera, no por querer estar dentro. Dice, en el intersticio entre lo que la naturaleza bárbara, ¿no? Los bárbaros, lo salvaje, ¿no? El estado de naturaleza donde no hay ningún derecho, y la civilización, ¿no? En ese intersticio, profundizar ahí, ¿no? Es interesante, por ahí, pero igual. Digo, no lo sé, porque bueno, el campamento de la ciudad de Notre Dame de Landes acabaron desmontándolo más militar, finalmente, ¿no? En Val di Susa, en sí, Italia también.
A sangre y fuego.
A sangre y fuego. Al final la lógica
la realidad es quien cuenta con la velocidad avanzada en parte, ¿no? Pero bueno, yo creo que la batalla también puede estar por ahí, ¿no? En conquistar espacios de autonomía. Quizás no tanto en intentar recuperar o defender derechos sociales adquiridos en los términos en los que están planteados, que suponen una división internacional del trabajo, unas regiones periféricas, semiperiféricas y áreas exteriores, ¿no? Tierras quemadas en todo el mundo para ese bienestar, pues igual sería decir, bueno, vamos a hablar de qué es esa idea de la redistribución, qué es lo que vamos a redistribuir, qué tipo de riqueza vamos a redistribuir. No es tan consolidada nuestros supuestos estados de bienestar en la sangre y fuego de esos otros territorios marginales. La multiplicación de territorios marginales o ampliación de exclusiones dentro de nuestras propias sociedades no es una oportunidad de abundar en esas lógicas. Claro, si tú te sigues considerando clase media, ¿no? O como las encuestas estas del índice Arope, no sé si todos los años sacan un informe del estado de la pobreza. Yo creo que fue en 2021, plantearon una pregunta que era, ¿usted se siente excluido? Y el porcentaje de respuesta que decía no era increíble, era más del 75-80% de ese 24-26% que en condiciones objetivas, baja intensidad de trabajo en el hogar, pobreza material severa, y así, población en riesgo de pobreza exclusión, decían, ¿usted se siente excluido? No, porque sigue estando la peleación ahí, no estoy excluido, parece que es un trabajo. Claro, si tú lees, por ejemplo, Evan y dice, profesiones inhabilitantes, dice, son profesiones inhabilitantes. Yo inhabilitado, cuando yo estaba trabajando en un centro de acogida para personas sin hogar, inhabilitado, constantemente. Y mi lucha era tratar de que esa inhabilitación que yo producía, por un lado, tuviese una consecuencia que rehabilitase en otro. ¿Cómo vas a proporcionar autonomía con una forma de asistencia y de dependencia que marcaba tanto los límites entre el profesional y el asistido en un entorno arquitectónico concreto? Y dentro de ese margen, ¿qué se podía hacer? Vamos a ver qué se está haciendo con el modelo Housing First. Vamos a ver, ¿no? De vivienda primero. Vamos a construir en la tercera planta del edificio, que era un antiguo centro de menores, estaban las viviendas de los profesores de los años no sé cuánto que estaban ahí. Venga, vamos a ver si se puede hacer aquí. Vamos a hacer viviendas. Vamos a intentar poner un modelo así. Vamos a intentar que las reuniones de casos no se hagan sin la persona a la que se está hablando, por ejemplo. Que siempre esté la persona, porque así evitamos, ¿no?, el juicio este del examen de pobreza, pero esté la persona. Y sobre todo cosas muy parciales que son contradictorias. Estás intentando desmontar al mismo tiempo, y en eso hay que buscar cómplices fuera de eso. O sea, fuera de ese trabajo, en realidad, yo creo que se puede trabajar en ese nivel teniendo en cuenta que lo que hay que reconstruir es la comunidad. Cierto tipo de comunidad, cierto tipo de afinidad que no esté en la lógica ni del Estado ni del mercado y que esté fuera de la lógica de los servicios sociales y que pueda haber más transferencia. Hay un sindicato de barrio, por ejemplo, en Alicante, en mi barrio, y hay mucha gente que hay de albergue sea el sindicato directamente. De algunos que estamos allí, es decir, pues no vayas, vete allí. Y gente que trabaja en los servicios sociales que ha acabado estando en el sindicato de barrio después de su jornada, estando ahí. Que no sé si es una solución. Yo lo he vivido mal a la contradicción hasta el punto que en 2022 me fui. Dije, o sea, no puedo aguantar más la contradicción esta sin una complicidad fuera. Bueno, dentro ni hablar. Dentro de la propia institución, ¿no? Es muy difícil. Pero sin una complicidad fuera, el ejercicio profesional dentro de la estructura está abocado a esos inhabilitando, estigmatizando al mismo tiempo que estás intentando producir autonomía por otro lado, ¿no? Y tú eres parte del problema, pero al mismo tiempo quieres ser parte de la solución, ¿no? Yo creo que ahí está, es una tensión que puede, si salís de la carrera, es una tensión vital emocionante. Puede estar muy bien, pero yo creo que hay que tener ese referente, un referente externo a eso que te permita ver que el ejercicio profesional tiene que estar destinado a desaparecer como profesional. Lo que decía Basaglia, la psiquiatría lo que tiene que hacer es negar la psiquiatría, que no hagan falta a los psiquiatras. Que destruir la sociedad que hace necesarios los manicomios y a los psiquiatras, y él era director de un psiquiátrico. Nos vemos en una situación muy contradictoria, muy paradójica, pero...